Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Muy buenas tardes, qué placer saludarles. 2:01 en todo el territorio nacional. Usted está en sintonía del Independiente Radio en este 29 de octubre, jueves. Qué placer saludarlos. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador. En la mesa de control nos acompaña Francisco Durán y en redes también. Y quien les habla, Walter Raudales, al micrófono. Gracias por escucharnos este día. Vamos a tener un programa bien interesante, muy entretenido. Vamos a aprender y vamos a escucharnos también. El tema central, el eje fundamental de este programa, el hilo transversal, es la pregunta. Siempre pregúntate qué hay detrás de todas las cosas. Esa es una. Vamos a continuar con el asunto de la educación popular. Siempre pregúntate qué hay detrás de todas las cosas. Y vamos a ir poniendo ejemplos y vamos a ver cómo enmarcamos esa pregunta como tema del pan pan al vino vino. Y tenemos libros, hoy traemos El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Vamos a hablar de este libro también, y otros que nos han quedado por ahí de los días anteriores. Bueno, estamos en el preámbulo del Día de la Persona Sindicalista. Mañana es el día, no, el 31 es el Día del Sindicalista. Y mañana vamos a dedicarle también un tiempo a entender eso de la persona del sindicalista. Un par de efemérides interesantes este día, que uno se sorprende cuando ve la historia, ¿no? En 1626, fíjense ustedes, los holandeses que habían llegado a las costas norteamericanas, 1626, compraron la isla de Manhattan a los aborígenes, a los indígenas, a los indios, ahí, lo compraron por $26, póngale, la isla de Manhattan, a los holandeses. En 1626. Bueno, en 1987, Manuel Chin Sok y compañeros campesinos y catequistas mártires en Guatemala. En 1989 es la masacre de los pescadores en El Amparo, Venezuela. Así se le recuerda y se le reconoce también. Y a propósito de días especiales, fíjense que ayer me escribía el doctor Víctor Valle, un reconocido académico intelectual salvadoreño, gran protagonista de los procesos de paz en este país. Me decía que ayer fue inaugurada en la Plaza República del Salvador, que eso está en Santiago de Chile, en la comuna Vitacura, la región metropolitana de Santiago de Chile. Hoy se ha inaugurado una silueta de hierro de 3,5 metros de altura de San Óscar Arnulfo Romero en esa plaza en Chile, en Santiago de Chile. Es una silueta de hierro de 3,5 metros de altura se le reconoce ahí como el profeta de la paz y mártir por los derechos humanos. Imagínense ustedes en todo este ambiente de posplebiscito, ¿no?, y de victoria. En la comuna más pudiente en Santiago, Monseñor ahí está presente. Es una iniciativa de Víctor Valle que, bueno, aquí está. Ahora, sin ni un costo para el erario público nacional, ni un costo para nadie, impulsó esta iniciativa y se ha logrado. Felicidades, Víctor, doctor Víctor Valle. Un abrazo, bueno, por hacer presente a Romero esta silueta en hierro de 3.5 metros en esta comuna ahí en Santiago de Chile, en la región metropolitana de Chile. Qué excelente, ¿no? Qué buena noticia, realmente. Bienvenidos al Independiente Radio.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vigosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold, fortalece tus defensas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, para poder comprender y para poder hacer el análisis y para poder interpretar las cosas, tenemos que tener buenas fuentes de información. Estar también bien informados, pero no sobreinformados, no, bien informados. Para ayudar un poco a esto, vamos a escuchar este boletín de noticias, cortesía audiovisual, Zucca.
El Ministerio de Salud aseguró que ha invertido 124.95 millones para atender la pandemia de COVID-19 en El Salvador. Según una nota enviada por el ministro Francisco Alaví a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la colocación de títulos y préstamos por parte del Estado y el uso de sus recursos. La diputada Yancy Urbina sugirió consultar al Banco Interamericano de Desarrollo para saber cuánto ha desembolsado de dicho préstamo y si el gobierno notificó de alguna resolución referente a la reorientación. Alcaldes y empleados de alcaldías de diferentes municipios marcharon nuevamente este miércoles de forma pacífica para concentrarse en el Ministerio de Hacienda y exigir el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, FODES, luego de 5 meses de impago por parte del gobierno. El presidente Nayib Bukele llamó el martes a usar la policía contra los manifestantes y hacer capturas. La organización Pro Búsqueda, Fundación Justicia y el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadet presentaron un procedimiento de amparo ante la Corte Suprema de Justicia demandando al Instituto de Medicina Legal y a la Fiscalía General de la República por negligencia en la identificación de 33 personas asesinadas en 1980 y 1981 durante el conflicto armado, específicamente en las masacres de Canoa, Texistepeque y Metapán en el departamento de Santa Ana. De acuerdo con las organizaciones, hubo negligencia en la identificación de los cuerpos de las víctimas. Este miércoles 28, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a la audiencia preparatoria en el proceso donde se acusa por supuesto enriquecimiento ilícito al expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes. Reyes y su núcleo familiar tuvieron ingresos ilícitos que ascienden a $472,464.04 durante su periodo como funcionario de la Asamblea Legislativa entre los años 2006 y 2015. La audiencia supone presentar pruebas por parte de la Fiscalía y la defensa a cargo del caso para que éstas puedan ser evaluadas por los magistrados. El juzgado especializado de sentencia de la mujer condenó a 6 policías y 3 civiles por haber ayudado a escapar y a encubrir al exagente del desaparecido grupo de reacción policial Juan José Castillo Arévalo, el principal sospechoso del asesinato del agente Carla Mayarí Ayala. La jueza determinó que los 9 condenados tendrán que pagar $15,500 como responsabilidad civil a los familiares del agente Ayala. Aun cuando hay condenas en el caso, el feminicidio del agente Carla Ayala sigue impune, pues el principal sospechoso sigue prófugo. El juzgado de instrucción de San Francisco Gotera en Morazán notificó a las partes del juicio por la masacre de El Mozote que la Presidencia de la República remitió 5 cajas con fotocopias y que no son documentos sustraídos de los archivos militares. Hoy jueves, el juez de instrucción de San Francisco Gotera hará el 6º intento de ingresar a los archivos militares para hacer la inspección en el destacamento militar número 4. Uno de los acusadores particulares del proceso penal, David Morales, reclamó que los documentos enviados por el presidente de la República, Nayib Bukele, no es información nueva, por el contrario, es información que ya había sido remitida antes.
2:10 p.m. Vamos a profundizar un poco sobre estas noticias últimas de las 24 horas anteriores. Miren, sigue el proceso de lo del Mozote, y el ex procurador David Morales ha informado él es parte creyente aquí en el caso este de lo del Mozote. Él ha informado que lo que entregó el presidente era lo que entregó el presidente era lo mismo que ya les habían dado, o sea, lo mismo que ya tienen pues en el caso, en el juicio. O sea, no es nada nuevo, no hay nada pues ahí que se pueda analizar. Vamos a escucharlo entonces en este momento. Sí, adelante.
¿Qué documentos son los que contienen y qué tipo de documentos?
Bueno, las cajas que mostró el presidente Nayib Bukele, cadena nacional, pues han sido ya entregadas al tribunal por requerimiento del juez, tras un mes de haber sido exhibidas en la televisión y la radio, y hemos podido, como acusación particular, verificarlas el día de ayer. Simplemente se trata de copias de los informes que ya envió la presidencia en años anteriores, la mayoría enviadas por el gobierno del presidente Sánchez Cerén. Es decir, era información que estaba agregada en el proceso desde el 2016, 17 y 18. Entonces, todo se ha tratado de una simulación. El presidente Bukele no ha desclasificado nada, no ha enviado archivos que se hubiesen buscado con relación al caso del Mozote, simplemente envió las copias de respaldo de lo que Presidencia estuvo enviando desde la reapertura. Entonces, es lamentable que se juegue así con las víctimas, con la petición de verdad y justicia que están haciendo las víctimas, y evidencia que solo se ha tratado de una simulación de colaboración con la justicia, lamentablemente.
¿Qué tipo de información es, licenciado?
Bueno, la información es información que fue requerida a petición de la acusación particular la mayoría de veces. Se trata de informes sobre los expedientes militares de los imputados, que era una documentación que no podía negarse. Cada militar tiene un expediente militar que registra su carrera. Esto fue entregado hace más de 2 años. Normativa de poca relevancia, como el reglamento de administración del Ministerio de Defensa, una orden general de 1972, es decir, información muy limitada que en el pasado se entregó. Pero debo decir que esa información nos permitió darnos cuenta que existe.
Bueno, es bastante amplia la declaración de David Morales, pero fuerte, ¿no? Dice que es una simulación de parte del presidente de la República entregar estos documentos que ya los tenía el tribunal, o sea, entregó fotocopias que ya estaban en este proceso del Mozote. Realmente es bueno, grave y preocupante todo esto. Ya vamos a analizar en el pan pan al vino vino todo esto, cómo se va dando también. Bueno, hoy supimos que también en la UCA el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el padre Tojeira, presentó parte del informe especial del Observatorio Universitario de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos durante el COVID, durante la emergencia del COVID. Él hizo un recuento de todo cómo se dio ahí la violación de muchos derechos humanos, sobre todo en aquellos cuando hacían los encierros de las personas, ¿no? Las cuarentenas. Escuchemos.
Hay gente que murió precisamente por haber sido detenida en un centro de detención sin ninguna razón. Nosotros tenemos algún caso documentado plenamente. Hay gente que tenía otras enfermedades, como su enfermedad cardíaca, que fue llevada a un centro de detención porque volvía al país y no se le dio la asistencia médica adecuada. Y tuvo muchas irregularidades. Entonces, creemos que un sistema mejor ordenado, más adecuado a la situación de la gente, hubiera salvado más vidas y hubiera creado una cultura mucho más amplia de responsabilidad personal en la gente. Yo creo que fue un error y los datos nos indican eso. Es decir, no se puede tener esa teoría de que violando los derechos humanos respetamos los derechos humanos de la mayoría.
Bueno, declaración del padre Tojeira en esta evaluación. Dice que hubo excesivas irregularidades, muchas irregularidades en estos centros de contención durante pues la cuarentena. 2:15 p.m. en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, hay una nota que tiene que ver con este tema de la hipocresía. Me llama mucho la atención. Han pedido que evalúen la idoneidad del presidente del BCR, del Banco Central de Reserva, el Douglas Pablo Rodríguez. Cuando, bueno, se empieza a leer la información y a escuchar las declaraciones de quienes han pedido esta solicitud, lo han hecho en la sala de lo contencioso administrativo. Dos abogados del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador, que es una dependencia de FUNDE, Fundación Nacional para el Desarrollo, y que representa aquí en el país a Transparencia Internacional. Entre otras cosas, lo que dicen es que no tiene competencias notorias para el área de la economía el señor Douglas Pablo Rodríguez. Entre las cosas que presentan es que en el currículum público de él establece que fue contador de la cornucopia. No tengo nada contra los contadores ni contra la cornucopia, pero llama la atención que está en el BCR y se necesitan unas competencias especiales en el área de economía para manejar el BCR. Bueno, la experiencia del actual presidente del BCR es básicamente en el área contable, no en el área económica. No hay que diferenciar una cosa, no hay que confundir una cosa con otra. Entonces realmente esto es un desorden. Realmente, hoy me llamaba un amigo y me decía, mira, ¿y tú, Walter, por qué crees que hay tanta anarquía y tanto caos? Bueno, y me dejó pensando, y de hecho me fui a meditar, a pensar, y es ahí donde surge el tema de esta tarde del Independiente Radio, de que siempre hay que preguntarnos qué hay detrás de todas las cosas, porque, y bueno, ¿y por qué tanta anarquía y por qué tanto caos? Bueno, yo llegué después de un rápido análisis, tendría que detenerme más, pero la verdad es que en todo este caos salen beneficiados. Esa es la respuesta. Es decir, tanta anarquía y tanto caos es porque hay beneficios. Salen beneficiados. No es porque el país sea anárquico y nosotros seamos anárquicos. No, o sea, hay una anarquía generalizada, casi un desgobierno, ¿verdad? O un estado fallido porque hay ganancia, hay réditos de todo tipo, políticos, económicos, etcétera. A propósito de esa pregunta. Entonces, total que es una gran hipocresía, ¿no? Como dice Rubén Blades.
Por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera. Su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo funden la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre se ahoga la voluntad de un pueblo entero, y entre el insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero, adentro de la hipocresía.
De la tarde con 19 minutos en todo el país. Vámonos al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Siempre pregúntate qué hay detrás de todas las cosas. Esa es la pregunta que va en forma de titular de este comentario. Y la vamos a repetir varias veces para que la podamos grabar en nuestra mente. Siempre pregúntate qué hay detrás de todas las cosas. Y entramos con los temas que veníamos en las semanas anteriores de educación popular, que las fuimos posponiendo porque salían noticias más coyunturales de necesaria interés. Pero volvamos a la educación popular para que las oyentes y los oyentes vayamos teniendo elementos y criterios de análisis y de interpretación de las cosas. Bueno, es fundamental entonces preguntarse qué hay detrás de todas las cosas. Y quiero decirles que en comunicación y en comunicación política no hay nada espontáneo. Nada, absolutamente nada es espontáneo. Cuando usted vea a un funcionario público, cuando usted vea a un político, cuando usted vea a alguna persona que tiene algún tipo de nivel de poder, etcétera, toda acción está planificada, está preparada y busca un objetivo y un fin. Eso primero, no hay nada espontáneo, no hay nada que le salió pues del corazón y le salió de la intuición, nada, absolutamente nada. Cuando sucede algo en comunicación política, a eso se le llama hecho político. Entonces, mucho de lo que nosotros conocemos como noticia, como suceso, como acontecimiento, no es tal, no es ni noticia, no es ni acontecimiento, ni es suceso, es un hecho político, planificado y preparado. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es averiguar qué es lo que hay detrás de esos hechos. ¿Quién está ahí detrás? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que están buscando con eso? Y les voy a, para tratar de profundizar un poco, y voy a poner ejemplos, porque me han sugerido que cuando toque este tipo de temas, ponga ejemplos para que sea más fácil y de mejor acceso la comprensión, pues, para todos los oyentes. Efectivamente, vamos a hacerlo con ejemplos. Miren, hace un momento yo veía este mensaje que venía procedente de habitantes de la zona de la zona del Mosote. Dice que un dron ha estado sobrevolando durante la mañana de este día en el área del Mosote. Este aparato, según dicen, es de la seguridad y de la inteligencia de la Presidencia de la República, porque están preparando y esperando la supuesta llegada del Presidente de la República mañana al Mosote, ¿verdad? Y va a llegar pues sin convocar a las víctimas, según dicen, ¿no? Va a aparecer ahí a hacer el acto, el hecho político. Entonces, eso será mañana, mientras también el juez toca las puertas del cuartel de San Francisco Gotera, que por supuesto le van a decir que no al juez que lleva la causa del Mosote. Bueno, vamos a suponer que se da la visita del presidente mañana a la zona del Mosote. Eso evidentemente es un hecho político. Lo han preparado, lo hicieron en una mesa, discutieron cuál es el objetivo, dónde va a estar el podio, dónde va a estar la gente, quiénes van a ir, cómo va a ser las cosas, etcétera. Todo eso es preparado, por eso les digo yo, los hechos políticos no son así. Ahora, vamos a suponer que se dio el hecho. Llegó y anunció, dio su discurso, criticó a los anteriores gobiernos, iba con algún proyecto, algún regalo, puede ser que lleve computadoras, puede ser que anuncie algún proyecto, alguna calle, incluso hasta que ponga la primera piedra o la primera palada. Cualquier, tiene que hacer algo, pues no solo va a llegar a hablar y irse, tiene que hacer algo. Bien, porque se necesita la foto. Pero si partimos del supuesto que se da este hecho, tendríamos entonces, como buenos oyentes del Independiente Radio, preguntarnos, ¿qué hay detrás de todas las cosas? O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué fue al Mosote y por qué no fue a Cajutla? ¿Por qué fue al Mosote y por qué no fue a las Chinamas, por decir un caso? Entonces yo vengo y ahí es donde entra mi interpretación, mi análisis. ¿Ya? Por eso es que les digo yo que hay que hacerse la pregunta. Ah, ¿por qué el Mosote? Bueno, por varias cosas. Porque el manejo que está haciendo respecto al tema de los documentos, el manejo que está haciendo respecto a los cercos militares, le está afectando en su imagen nacional e internacional. Bueno, para nadie es un secreto el impacto que tiene esto en congresistas, en todos los organismos internacionales. Hay cartas, hay mensajes, de todo, podemos mencionar aquí todas las instituciones. Bueno, entonces es necesario sacudirse eso, quitarse eso, ir al Mosote, sentar precedente o sentar ahí un una posición del caso. ¿Ven? ¿Ven por qué es importante hacerse la pregunta? ¿Por qué o qué hay detrás de todas las cosas? ¿Quién está detrás de eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué aparece ahora aquí? ¿Por qué no aparece acá? Son preguntas que tenemos que hacernos. Bueno, otro ejemplo que les puedo poner en este caso de qué hay detrás de todas las cosas. Bien, ustedes no sé si se dieron cuenta que el Ministerio de Hacienda, tras el Presidencia de la República, sacó a la venta los famosos bonos del Tesoro y que necesitaban no sé cuántos cientos de millones de dólares que estaban en venta y no pudieron vender. No pudieron vender, apenas vendieron 500 mil dólares, algo así. Entonces, ahí viene y tú te preguntas, ¿qué hay detrás de todas estas cosas? Y te va, si al hacerte esta pregunta, te vas a dar cuenta de que la solidez de los bonos salvadoreños, ¿verdad?, que ya están en manos de algunos tenedores de los bonos, bueno, ya está generando tendencia a la baja. Realmente el ciudadano no lo va a entender, el ciudadano común, pero las consecuencias que va a sufrir el país de ese impacto, tarde o temprano, ¿verdad?, tiene un golpe en la población porque alzan los intereses, se dificulta el crédito, hay un encarecimiento de bienes y servicios, hay una mayor carga impositiva. En conclusión, hay un decrecimiento de la economía. Entonces, eso es preocupante. No, pero aquí pasó la noticia, nadie dijo nada, nadie entró a fondo a hacerse esa pregunta, que es el tema de este comentario, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todas las cosas? ¿Por qué no pudo colocar El Salvador estos bonos? ¿Por qué? Son preguntas que hay que hacerlas. Y así podíamos hacer. Entonces usted, con cada uno de los hechos políticos, usted tiene que plantearse esa pregunta y buscarle la respuesta. Claro, evidentemente la respuesta no la va a tener en la mano, la va a tener en la medida en que esté bien informado, en que usted cruce variables y que cruce la información. Pero, por ejemplo, leía un comentario editorial este día y fuerte, dice, bueno, ¿por qué está emproblemado El Salvador a nivel de inversionistas y que se ha caído la solidez de los bonos salvadoreños? Y se respondía este editorialista y decía, bueno, porque en la zona ningún país sufre el alud de ocurrencias, desaciertos, imposiciones, torpezas, amenazas e ilegalidades como las que se están dando actualmente en El Salvador. Bueno, esto, si sigue así, va a llegar a colapsar la inversión, a colapsar la producción y los productores. Bueno, va a haber una serie de aflicciones en todos los actores económicos del país. Bueno, ellos hicieron esta pregunta. ¿Por qué no pudieron vender y colocar bonos? Solo con esa pregunta ya usted. Bueno, si el presidente va mañana a lo del Mozote, bueno, porque andaba ese dron y lo acabo de leer que va. Pero, sí, ¿por qué fue entonces? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el objetivo? En conclusión, estimados oyentes, es fundamental que como ciudadanos nos preguntemos siempre, detrás de cada hecho político, ¿qué hay detrás de todas las cosas? Fíjense que a mí me llama la atención porque una funcionaria de alto nivel, que es la jefa de gabinete, que está todos los días reunida en el escritorio pues con los funcionarios de mayor rango y con el presidente, pues anunció que iba a haber este corte de agua, ¿verdad? Y se hizo hasta gran noticia, gran portada, y de repente ya no se va a dar el corte de agua. ¿Cómo así? ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo es que desautorizan a una autoridad de ese nivel? Bueno, entonces yo me hago la pregunta, ¿qué hay detrás de todas las cosas? Entonces yo vengo y empiezo a tirar mis líneas de análisis. Puedo decir, bueno, lo han suspendido, el presidente de la República les dijo, miren, suspéndanlo y hagan eso del agua después de las elecciones, no lo hagan ahorita. Esa es una interpretación que yo puedo hacer, ¿verdad? Y es válida, como todo es político. En conclusión, estimadas y estimados, duden de todo. Aplíquenle esta pregunta a todo, sobre todo cuando estamos en comunicaciones, cuando estamos en política y cuando estamos en este hervidero del día a día, ¿verdad? Y bueno, y poco a poco empezaremos a ir viendo mejor las cosas. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:32 PM. Platiquemos. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo puede echar líneas aquí para que hagamos este análisis? 2:25, 2:26. ¿Podemos tomar algún tema en específico o puede usted tomar otro? Pero ¿por qué cree usted que han cambiado en este tema de lo del agua? ¿O que hay detrás de todas las cosas? Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Muy buenas tardes, señor Raúl.
Sí, cómo no, dígame.
Estoy oyendo sus análisis y se los respeto, tiene derecho.
Sí.
Pero no dejan de ser prejuicios, es decir, un juicio antes del juicio. Los hechos se van a desarrollar y el juicio se va a dar. Ahora, eso es maravilloso, tener un contexto, el porqué y para qué de todas las cosas. Y yo voy a exponer mis prejuicios. Yo considero que si este gobierno estuviera siempre con la política tradicional, no tuviera ningún problema, no lo caminara como ha caminado siempre. Pero hay un cambio en el rumbo del país, y es que ahora se está priorizando a la clase pobre, se le está dando el apoyo económico que nunca ha tenido la pequeña y mediana empresa, porque se espera, y así va a ser, porque ya lo hemos demostrado en el exterior, que tenemos capacidad para poder desarrollar este país hasta sin necesidad de préstamos en un futuro. Entonces, esto viene a perjudicar al poder tradicional, y ese es el gran conflicto, ese es el porqué y para qué de tanto movimiento raro.
Y es que yo en este tema yo quisiera plantearle lo siguiente, y voy a tener que puntualizar varias cosas. La primera, usted dice que el gobierno está en función de los pobres, y quiero informarle que según la CEPAL, ¿verdad?, va a crecer la pobreza de 34% a 52%. Con ese dato ahí se le derrumba. ¿Qué le ha ayudado a la población? Bueno, esta caja solidaria se la están dando todos los países por la emergencia, pero esto se acaba en 15 días, se acaba en 3 semanas, habrán familias que les dura una semana. Ahí le derrumbo su análisis de que se ha ayudado a los pobres. Mentira. Va a crecer la pobreza y va a crecer la extrema pobreza. Y hay otro elemento también bien importante, el que hay que decirlo con claridad, pero con claridad diáfana. El Salvador de Centroamérica es una de las economías que más va a bajar, lo dicen los datos económicos lo están planteando. Entonces, realmente yo creo que así, yo le agradezco su planteamiento y su visión, la respeto, ¿verdad? Si usted así lo ve, lo que pasa es que como nos saturan, ¿verdad?, de información, a veces llegamos a creerla, y eso también hay que tener cuidado con la saturación de la información. 2:35 PM. Buenas tardes, ¿qué tenés por ahí, Francisco?
Nos escriben en nuestro WhatsApp y dice: ¿por qué no se habla de la sentencia de la Corte de Cuentas sobre el mercado Cuscatlán? ¿Qué hay detrás de este silencio?
Sí, bueno, sobre el tema este de la resolución de lo de la Corte de Cuentas, te quiero decir que, bueno, perdón, no es resolución, es que lo de la Corte de Cuentas es un informe preliminar. Y también ahí han fallado los medios de comunicación y han fallado los periodistas y han fallado las autoridades. Tienen que explicar cómo es el proceso de la Corte de Cuentas. El proceso de Corte de Cuentas, hay un informe preliminar, se le envía a las partes desvanecen esos hallazgos, y después de que desvanecen los hallazgos, hay todo un proceso que se va a una cámara de la Corte de Cuentas. Es un proceso, ¿verdad? Entonces todavía no hay resolución. En el caso del mercado Cuscatlán no hay resolución en ese caso. 2:36, buenas tardes.
¿Aló?
Sí, buenas tardes, dígame.
Buenas tardes, licenciado.
Dígame.
Cuando un selectivo, un ciego o un sordo selectivo hable, hay que ser más breve, porque es el único, la única radio, como lo he hecho, le he dicho repetidamente, que tenemos, sí, como para perder pólvora en canate. No hay cosa más detestable que el ciego y el sordo selectivo. Sí. Yo quiero decirle que este señor viera cómo interviene en la UCA. Sí. Como insulta y todo eso, sí, a través, sí, de la Biblia a veces.
Bueno, pero ya, lo importante es, hay que oírlo, ¿no? Porque oiga, también, pero hay que desenmascararle los argumentos, ¿verdad?
Quiero, sí, decirle algo.
Sí.
¿Aló?
Sí, le escucho.
Quiero decirle algo del tema.
Sí.
Este hombre ya está comenzando a usar el anzuelo de los tontos. Uh-huh. Como cuando quedó de presidente, que prometió y nada ha hecho. Hay que ser consciente. Y quiero decirle que este señor ya está haciendo proselitismo, ya está haciendo, va a ir allá para exhibirse.
Sí.
Ahorita en lo que estaban unos peleando su sueldo de las alcaldías, él estaba regalando canastas. Así que está haciendo cosas para los tontos.
Sí, no, claro, pero yo quisiera a usted, y muchas gracias por la llamada, a usted y a todos los oyentes, que hay una facilidad o una tendencia que es muy fácil de quedarte en la coyuntura, de quedarte en el hecho, o sea, por eso, y no es fácil cuando yo he insistido en tratar de hacer análisis, he insistido en dar elementos para que profundicemos. Entonces claro, pero nos quedamos en el hecho, en solo lo superficial. Tenemos que ir a fondo. Por eso es hacerse la pregunta, se agarra un suceso, se analiza y después se contextualiza. Pero entonces, claro, no nos quedemos solo con una cosita. Si en electoral están todo el tiempo todo mundo aquí, si la cosa es, digamos, cómo manejarlo y de verdad llevarlo a profundidad, ¿verdad? Sí. 2:38. Y también en el 7616-8383, mensajes y audios. Ahí no entran llamadas telefónicas, solo mensajes. Tenemos un audio. Adelante, te escuchamos. Sí, te escuchamos.
Dicen que esto es un país, una dictadura.
Aló, sí, le escuchamos. Sí, sí, aló. Sí, hay que retomarlo ahí, sí, cómo no. Bueno, vamos con la llamada telefónica. Sí, se le cortó también la llamada. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Mira, el punto es que tenemos una pregunta, y sobre esa pregunta nosotros podemos pasarle el filtro a cualquier situación donde nosotros estamos, y eso es lo que yo quiero, y que veamos temas. Ya me preguntaron el de Corte de Cuentas, yo creo que es importante ver también el de ANDA, ver también cómo está la... porque podemos hacernos un montón de preguntas. Sí, buenas tardes, adelante, Francisco.
Nos escribe la terminación 7109 en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, Walter. Es tan evidente que los fans del Mesías no leen, no analizan. Walter, otro hecho también es el de la basura.
Claro, y ese nosotros lo analizamos ayer. Ayer analizamos el de la basura a profundidad. Y ahí está. Y imagínate llevar la salubridad de la población a la batalla electoral. No, hombre, es una barbaridad. Sí, adelante.
También nos escribe la terminación 1442. Con respecto a la visita del presidente al Mozote, es igual que los trabajos que realizan por estos días, nomás para ocultar la documentación que le exigen.
Bueno, y además hay una cosa importante también, cuando se acerque más la campaña, ahí por, creo que el final de noviembre comienza, ya va a estar en campaña, sepamos distinguir, ¿no? Sepamos distinguir, porque se va a mezclar todo, entonces ya no vas a saber qué es noticia, qué es propaganda, qué es interpretación, qué es opinión, qué es editorial, es un solo chapandongo. Pero en la medida en que nosotros tenemos esa capacidad y esa educación formada, de educación popular, de preguntarnos siempre, aquí detrás de esto hay algo, ¿verdad? Aquí, o sea, cuando te den esa cajita, detrás de eso hay algo, ¿verdad? Sí, buenas tardes, adelante.
Buenas.
Diga. Sí, diga. El mensaje, bueno, se cortó la llamada. Bueno, no nos escuchó, está queriendo intentar entrar la llamada. Bueno, 2225, 2286 y 7540, 1875. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, yo soy estudiante de la Universidad de Salvador y gané beca el año pasado. Y están diciendo que este año van a congelar las becas. Pero yo tengo un contrato firmado con Fantel, firmado, y tengo que tener un CUN de 8 para arriba. Y dicen que las van a congelar. Así que nos espera batalla para los que tenemos beca firmada, Fantel, con contrato firmado, el próximo año. Yo soy uno de los más pobres, y quizás el más pobre del planeta Tierra. Salud.
¿Usted cómo ganó esa beca, amigo? ¿Ganó la beca? ¿La ganó por la PAES o cómo la ganó? No.
No, tenés que tener un CUN de 8 hacia arriba.
El CUN,
el CUN mío es 8.8.
¿Y la beca cuánto te dan mensualmente por la...?
No me han dado nada, porque supuestamente firmé los papeles que tengo derecho a $100 mensual. Uh-huh. Y si me la pueden quitar, tengo que aplazar dos materias. Es la única razón, uh-huh, y no hay otra.
Ya.
Somos como 19 estudiantes de cabo. Yo soy una persona... Yo soy el campeón centroamericano.
Sí, 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 correcto. Sí, sí.
Estoy en la carrera de idioma inglés.
Y no sabes qué va a pasar con tu beca todavía.
Y dijeron que la van a congelar, pero tengo que abocarme ante la fiscal de la Universidad de Salvador. Lo que quiero decir es que yo soy pobre, okay, y tengo una batalla por el siguiente año. ¿Se hablaban de la pobreza, va?
Sí, como no, un señor dijo que estaban bien los pobres, dijo un señor ahorita, entonces...
Pero yo he fregado.
Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por su llamada y por su denuncia. Mire, no sé si yo escuché eso también. No sé si irán a honrar compromisos, si en su ética estará a honrar todos esos compromisos. Había que esperar y preguntar. Lo que pasa es que si llega una debacle económica al gobierno, pues llega un momento en que la deuda tiene un tope, porque si se resuelve con deuda y se va avanzando con deuda, bueno, ya todo lo que se le podían prestar las AFP ya están topados, lo que le podían prestar el gobierno, los bancos ya están topados, los bonos miren cómo han reaccionado. Entonces, bueno, cuando nosotros veníamos diciendo de lo que se avecinaba en la crisis, nosotros no estábamos jugando. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de violinistas y una cantidad de medios que, bueno, te están diciendo lo contrario. Esperemos, esperemos. 2:43, buenas tardes, adelante.
Nos escriben en nuestro WhatsApp la terminación 7928. Desde que llegó este gobierno solo hay problemas para la población y para El Salvador como se añora. Los años atrás, cuando la economía iba para arriba, había relativamente paz, salud. Gran programa, Walter, felicitaciones, y ayuda mucho a la educación ciudadana.
Es que esa es la idea, o sea, yo quiero que entiendan eso. O sea, vaya, hay un montón de programas para noticias, o sea, pueden escoger y ponerles el filtro, ¿verdad?, y el que más les guste, ¿verdad? Y hay también programas con opinión, bastante, no, pero interpretación es otra cosa. Y eso es que en el Independiente Radio, por eso es que nosotros nos hemos pues llegado a esta alianza con la Maya Visión, para que nos den este espacio, ¿verdad? Y poder nosotros colaborar un poco con la educación ciudadana, educación popular, ¿verdad? Dar elementos, no dejárselos solo reservado esto a los académicos o reservado a los que pasaron por un grado académico. Démosle esto a la gente, a la población, que la gente se pregunte por qué. Y yo sé que la gente puede hacer análisis y sé que pueden llegar a profundizar, por como ese amigo que me acaba de decir, mire, yo soy pobre, pues, acaba de decir uno que están bien los pobres, mire, yo soy uno y estamos mal, no sabemos si nos van a dar mi beca, y es una beca de $100 de Fantel. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, buenas, sí. Buenas, licenciado.
Diga.
Vaya, mire, fíjese que yo escuchaba una cuestión.
Sí.
Anda circulando sobre un préstamo que pidió el gobierno de 30 millones.
Sí.
Pero que de los 30 millones solo le dieron
500 mil. Sí.
Pero yo entonces digo, y entonces pues digo, yo no soy tan
Yo informé de eso, yo informé de eso. Eso se llaman, se llaman letras del tesoro.
Pero
son bonos.
Que yo no entiendo. Uh-huh. Si anteriormente, cuando ellos han ido a prestar dinero a unos lugares, yo no sé dónde, y les han dado, y hoy por qué ya hubo ese rechazo, que de 30 millones solo aprobaron 500 mil, y entonces yo digo, ¿y para dónde vamos entonces? Pues ya como que esta gente ya no, como que no creen ya en el sistema este de gobierno.
Hay un problema serio, hay un banco de inversión norteamericano que se llama Stifel Financial Corp, ¿verdad? Que ya envió un comunicado que habla de la preocupación.
Pero
de la
tengo una pregunta,
sí,
sobre...
¿cómo no?
Licenciado, sí. Yo sé que no está tocando eso, sí. Pero si usted cree que al perder Trump y gana ese señor Biden, aunque yo sé que las dos son derechas, ¿cree que aquí habría un cambio con referente a esto del pleito entre los poderes?
Mire, el imperio es el imperio, ¿verdad?
Correcto.
O sea, no se vaya a confundir ahí. Ajá, lo que sí creo que va a ser un cambio en la forma de desempeño del gobierno de la República. Si gana Biden, acuérdese que el presidente Bukele ha estado aliado con Trump y Trump ha usado muchas de las tácticas y estrategias que se usan aquí, o más bien aquí han usado muchas tácticas de las que ha usado Trump, por ejemplo el uso y abuso del Twitter, el irrespeto a las instituciones, el estar en conflicto permanente con los medios de comunicación, ¿verdad? Etcétera. ¿Verdad? Hay una alianza al entrar Biden, aunque sí, el demócrata, pues para empezar hay un cambio ahí de partido, pero al entrar Biden va a haber una exigencia al gobierno de respeto a las instituciones.
O sea que lo van a poner en cintura.
Es correcto. Oh, me gusta que usted llegó a eso.
No, me gusta lo que usted, porque uno aprende con usted de ahí.
No, usted ha llegado a esa conclusión. ¿Qué hay detrás de todas estas cosas? Claro, si gana Biden, ¿va a creer usted que va a dejar que hiciera lo que hizo el 9 de febrero allá en la asamblea? O que irrespete a la prensa, a los periodistas. No, lo van a llamar y le van a decir, bueno, o se pone o le ponemos sanciones, porque los Estados Unidos ponen sanciones. No, va a haber un cambio aquí, va a haber un poco más de respeto, se va a cuidar, va a tener un poco más de cuidado, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, ahí sí yo creo que...
Le agradezco, muy amable y pasen buen día.
Igualmente usted, bueno, y solo doy muchas gracias a usted por su llamada. Y hay un elemento más, la deuda del Salvador, para que sepan los oyentes, ha crecido en apenas 15 meses, de 18 mil millones a 22 mil millones, ahí le quitamos los centavos, de 18 mil a 22 mil millones, eso amenaza con un default, una devaluación, o lo que le llaman impuestos confiscatorios, si no encuentran un financiamiento externo, que seguramente pues tendría que pasar. ¿Qué, ahí explica usted qué es lo que está pasando con FODES? Mire, el FODES, ese problema de no pagar el FODES, es la puntita del iceberg o el principio de un default, que podría extenderse a otras carteras del Estado, si no pueden pagarle a los funcionarios. Entonces, claro, va a depender de los intereses del gobierno y cómo estén controlando esta situación. Pero independientemente de todo esto, hablan de una catástrofe económica si no se ponen, ¿verdad?, los pilares, si no se ordena esto pronto. Bueno, va a haber más desempleo, ¿verdad? Hay recuperación económica casi nula. El señor hablaba, un oyente dijo que ya se estaba levantando la economía con la mediana empresa. Mire, fue un anuncio para ir al Bandesal, y me han dicho, en Bandesal van como unas 20.000 empresas que han metido papeles, me han dicho que le están pidiendo la solvencia del seguro, la solvencia de Hacienda, y que hasta este momento nadie ha recibido. Si ya hubiera recibido alguna empresa, ya lo hubieran anunciado con bombo y platillo, ¿verdad? Y hay un montón que están quedando fuera por eso de las solvencias. 2:49 p.m, se pone bueno esto. Buenas tardes, adelante, le escuchamos.
Oígame, licenciado, le quiero hacer una consulta.
Sí, cómo no, diga. ¿Qué
dice usted acerca de los rumores de que dos asesores de...
Sí, aló, se ha cortado la... Aló, los asesores, bueno, no le escuchamos. Sobre rumores de asesores, no logré escuchar bien el tema. Bien, entonces, ¿cómo está el panorama? El panorama hay que plantearlo de verdad con esta transparencia, con esta verdad, porque si no van a decir, hey, no nos dijeron, ¿verdad? Sí, buenas tardes, ¿le escuchamos?
Mire,
sí,
yo tengo un término, y el punto que acaba de tocar con la pregunta que le hizo el amigo es muy importante,
sí.
Porque ¿sabe por qué?
Sí.
La matonería de este presidente es que tiene atrás a Donald Trump,
sí.
Y enfrente tiene aquí la Fuerza Armada y la policía.
Correcto.
Y en un dado caso perdiera Donald Trump, pierde esa gordura del imperio de Estados Unidos.
Es correcto.
Y los problemas que está teniendo en el país los hizo desde que se fue a hincar a Donald Trump, porque fue a quitar el trono a Arena.
Sí.
Y entonces es el problema que trajo para este país, y comenzó a utilizar el vocabulario de Donald Trump, a putearlo a uno y a otro.
Bueno, fíjese que hay una palabra que Donald Trump usa, que él empezó a usarla, que era panfletos. A los medios de comunicación, al New York Times y al Washington Post, Donald Trump le dice los panfletos.
Sí. Vaya, la otra consideración que yo tengo, sí, este señor desde que comenzó con su candidatura, lo he visto con ojos de desconfianza, y esos ojos de desconfianza, por eso es que si usted ve, hay unas personas de la tercera edad, lo lloran y maldicen igual que él, pero yo no soy de ese nivel. Sí. Yo soy del criterio que aquí en este país, por pobre que seamos, todos merecemos respeto,
claro,
aunque estemos aguantando hambre. Pero estamos aguantando hambre y los están puteando, díganme usted, sí, qué felicidad de vida tenemos en este país.
Claro.
Entonces, ¿qué significa? Los análisis que se piensan hacer con los comentarios es que este señor, solamente perdiendo el poder, se le va a terminar esa gordura. Muchas gracias.
Miren, no me cuelgue, amigo, le quiero regalar algo. ¿Aló? ¿Hola?
Hola, hola, hola.
Sí, no me cuelgue, le digo. ¿Hola?
No.
Mire, fíjese que yo tengo aquí 4 libros. Le quiero regalar uno, que usted escoja. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Hola?
Fíjese que yo le voy a ser honesto en decirle, sí, yo soy de San Vicente.
Ajá.
Y se me hace bastante difícil para irlo a traer.
¿Es de San Vicente el centro o de algún municipio?
San Vicente centro.
¿De San Vicente el centro? Vaya.
Sí.
No se preocupe, voy a quedarme yo, después que se lo regale, usted se quede en línea, Francisco le va a tomar el teléfono y yo se lo voy a hacer llegar con unas personas por allá. A ver, usted escójame. Tengo uno que se llama Contrato Social, de Rousseau. Tengo otro que se llama El Vendedor de Cuentos, de Justin Gardner. Tengo uno que se llama Fabulario, de Herman Hesse. Y otro que se llama La Pervención de la Cultura. ¿Cuál de ustedes quiere de esos 4?
Mire, usted determina. Pero lo que le voy a decir, a mí me gusta el enriquecimiento del cerebro.
Ajá.
A mí me gusta que me organice mi cerebro, que pienso tener para el beneficio de mí y de los que a mí ven.
Entonces el mejor es el Contrato Social, el Contrato Social de Rousseau. Va, quédese en línea. No me cuelgue, quédese en línea, déle el teléfono aquí a Francisco y le damos. Bueno, excelente. Y el nombre, Francisco, por favor, de él, por favor, le tomas ahí. Bueno, miren cómo son las cosas. Qué interesante, ¿no? Que la gente llama, participa, y damos elementos. Qué interesante esto de Estados Unidos, porque las elecciones son el martes. Bueno, el martes no vamos a tener programa, es una pena. Ya cuando vengamos el miércoles creo que ya se va a saber. Hay personas que, sobre todo analistas que yo los sigo y leo y escucho, están anunciando que va a haber desórdenes en Estados Unidos, porque si pierde Trump, Trump no va a aceptar los resultados. Va a discutirlos y va a impugnarlos y va a tratar de llevarlos hasta la Corte Suprema, donde ahora tienen control de la Corte Suprema de Justicia los conservadores, la derecha. Digamos, de derecha en Estados Unidos, pues, pero digamos los republicanos. Entonces, con esta nueva jueza que hay en la Suprema Corte de Estados Unidos son 9 magistrados, 9 grandes jueces, y son vitalicios. Entonces, al morirse estas señoras, perdieron la correlación los que tienen un pensamiento más liberal, digamos. Entonces, si él impugna las elecciones y las lleva a la corte, le darían el triunfo a Trump. Eso generaría, si él las impugna y no las acepta, entonces esto generaría, digamos, caos con disturbios grandes en varias ciudades y en varios estados de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, parte del análisis que se está dando. Ahora, ¿qué va a pasar? Tendría que ser un gane contundente de Biden, pero parece que Biden no le lleva una ventaja alta hasta ahorita según las encuestas. Pero el mal manejo que ha hecho Donald Trump de la pandemia, burlándose de la pandemia y con unas cantidades impresionantes de contagios, etcétera, le está haciendo mucho daño. Bien, ¿tenés el dato del amigo, el nombre del amigo en San Vicente que se ganó el libro? ¿Cómo es el nombre? Sí. Inés Zavala. Bueno, vamos a un Inés. Muchas gracias. Tenemos otra llamada. Adelante. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, licenciado. Gracias por el tema que está tocando esta tarde. Muchísimas gracias.
Dígame.
A propósito, figúrese que el artículo 195 de la Constitución dice textualmente en el numeral 3, vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos, y conocer de los juicios de cuenta que haya lugar. Le leo esto porque figúrese que hoy día naturalmente hay mucha desobediencia y mucha violación a la Constitución de la República y no quieren entregar cuenta de los dineros que administran y manejan. Por eso es que naturalmente se requiere siempre una juramentación referente a los bienes y dineros que han tenido para ver con cuánto salen. Conocer la biografía, su hoja de vida, cargos que ha ocupado y si es profesional en los cargos para no cometer abusos. Tenga muy buena tarde, muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, lo que sucede con esto es que, bueno, todos los países tienen diferentes normativas. En el caso, por ejemplo, España le llaman calamidad. Bueno, en El Salvador, emergencia nacional. Cuando hay una emergencia nacional, las instituciones del Estado se saltan todos los procesos que están en la ley LACAP. La ley LACAP establece que para hacer una compra de más de $29,000, creo, tenés que hacer una licitación, ¿verdad? Entonces, licitar, abrir una licitación pública o por invitación. Entonces, tienes ahí tres empresas y abres la licitación y la que más conviene, etcétera. Bueno, en un estado de emergencia, ya tú te saltas la ley LACAP, ¿verdad? O sea, pues como es emergencia, ¿verdad? Entonces, nada mejor le puede pasar a un corrupto, ¿verdad?, que un estado de emergencia. Bueno, recuerde lo que pasó con Paquito allá cuando los terremotos, ¿no? Que aquella donación de los 10 millones de Taiwán, bueno, se le embolsó. Nos dicen que se la pasó arena, etcétera. Bueno, pero ahí estuvo el acabose de él en ese momento. De eso es lo que se supo. Y se supo porque movieron mucha plata, ¿verdad?, en los bancos y en Estados Unidos, las unidades financieras que investigan lavado de dinero detectaron ese movimiento. Entonces, y fue el que llegó aquí a la fiscalía y se hizo el relajo. Y vino la investigación en tiempo de Funes, etcétera. Bueno, y así es. Pero ¿cuánto se habrán llevado en tiempo de emergencia? Que no pasó por ese proceso de, ¿verdad? No pasó. Bueno, igual ahora, ¿verdad? Lo primerito que pasó con la pandemia fue que corrieron a declarar estado de emergencia. Después querían prolongarlo y la asamblea dijo que no. Bueno, que había estado de emergencia, pero sin eso de las cuentas. Entonces, hay una evidencia clara ahí de no querer dar cuentas. Bueno, ese es un tema. El tema de la corrupción es la que ha acabado a estos países. Así. El tema, yo estuve en Corea del Sur, fíjense, en Seúl, y hablaba con un funcionario allá en Seúl, porque ellos han tenido un despegue increíble. Bueno, y dice que ellos estaban peor hace como unos 50 años que nosotros, pero que fueron implacables con la corrupción. Implacables con la corrupción, ¿verdad? De meter preso, algunos hasta pena de muerte, ¿verdad? Pero, bueno, hubo una presidenta reciente también que ni siquiera agarró el dinero, sino que intercedió por una empresa de una subfuncionaria y está presa de por vida en Corea del Sur. Dice, si ustedes, o sea, controlaran la corrupción, que no hubiese corrupción, estos pueblos tenían un enorme desarrollo. O sea, 3,000 millones le han dado a este gobierno con esto de la pandemia. ¿Y dónde están? ¿Cómo están? Un montón de preguntas que están ahí. ¿Sí, qué tenemos por ahí? Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante. Ah, colgó. Bueno, vamos a darle a don Inés Zavala Castellanos este libro, El Contrato Social. Muchas gracias por sus llamadas, por sus participaciones. Y ojalá, ante todos estos hechos políticos, hechos noticiosos o sucesos, usted le aplique la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todas esas cosas? Con eso nos sentiremos nosotros satisfechos. Hoy puede ser un gran día, definitivamente.
Dale el día libre de experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B más Ginseng.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.